Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Jimeno, recogiendo como cada jornada el testigo de Herrera en COPE, en una jornada en la que tenemos por delante un programa express hasta la 1:30 de la tarde. Te comento, se acaba de anunciar esa comparecencia de Pedro Sánchez sobre Ucrania a la 1:30 de la tarde y la vamos a escuchar en directo en el grupo COPE en nuestra región, evidentemente también la última hora y todos muy pendientes de lo que está sucediendo allí. Pero queremos empezar el programa de otra manera, distinto a como lo hacemos habitualmente, y recordando al periodista radiofónico y a nuestro queridísimo compañero Juan Pablo Colmenarejo. Ha fallecido ayer por la tarde tras ser hospitalizado de urgencia después de sufrir un derrame cerebral. El periodista, que también era columnista del diario ABC y fue subdirector de informativos de Televisión Española, Juan Pablo Colmenarejo, era actualmente director y presentador del programa matinal Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, cadena de radio a la que llegó tras haber dirigido y presentado La Linterna en esta casa desde el año 2009. Terriblemente afectados y todavía en shock estamos aquí, los compañeros de COPE Cantabria. Las muestras de condolencia y de recuerdo a su intachable trayectoria periodística se siguen manifestando desde ayer por la tarde, desde todos los ámbitos, además, en las redes sociales. Te aseguro que era una de las voces más bonitas de la radio, para mí la más bonita, un periodista con mayúsculas, cercano, humilde, apasionado de su trabajo, compañero, pero de los de verdad, ¿eh? Un imprescindible, un insustituible, un grande entre los grandes, muy vinculado además a nuestra casa, a COPE Cantabria, porque además mantenía una estrechísima relación personal con nuestra directora Ana González Cortés, a la que estamos intentando lógicamente apoyar y acompañar, ¿no?, en estas duras horas por las que estamos atravesando todos, pero ella especialmente. Juan Pablo Colmenarejo era padre de dos hijos, seguidor del Atlético de Madrid, y por ello Paco González ayer, en uno de los momentos para mí más emotivos de la radio, pues le pedía a todo su equipo de tiempo de juego narrar el Atlético de Madrid, Manchester United, en su honor. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Lógicamente impactado, ¿no?
Conociste precisamente tú la noticia ayer, ¿verdad?
Sí, como tú bien dices, nuestra directora Ana, pues en un estado, no digo de shock, pero que yo muchas veces, muy pocas veces la he visto tan rota por dentro de dolor, nos iba avanzando con ese susto que dio tremendo, que al final pues ha terminado con su vida, ese derrame cerebral. Y lógicamente estábamos preocupados, rezando para ver si habría algún milagro de la medicina para poder salir adelante, pero como bien dices, ayer Paco González, escuchando lógicamente tiempo de juego con ese partidazo entre el Atlético de Madrid y la Juventus, era el que me comentaba a mí y a todos los oyentes de COPE la triste noticia.
Nos acaban de decir que ha fallecido Juan Pablo Colmenarejo.
Anda, Dios mío.
Nuestro compañero y amigo. Descanse en paz. Toda la fuerza para su familia. Y Dios quiera que el Atlético le dé una alegría, que seguro que desde donde esté, estará mirando a su Atleti del alma. Os pido que narréis a tope por él y por todos los que le querían.
Debo empezar este informativo de otra forma, recordando a Juan Pablo Colmenarejo, colega, que esta tarde ha muerto a los 54 años. Durante 9 años dirigió esta linterna, en este micrófono, en esta misma mesa, como sucesor en la linterna, como heredero de este micrófono y de este programa. Tan solo enviar un saludo a la familia, un abrazo, las condolencias de todo el equipo. Gran parte del equipo de esta linterna trabajó durante todo ese tiempo con Juan Pablo. Claro que hay mucha gente, obviamente, rota. Muchos colegas que han ido de la mano de Juan Pablo Colmenarejo durante muchísimos años.
Y hoy perdemos a un miembro de nuestra familia muy querido, y particularmente en mi caso, de forma especial, porque he coincidido con él 3 veces en diversas emisoras, en Radio Nacional de España, en Onda Cero, aquí en COPE. Ha fallecido a los 54 años Juan Pablo Colmenarejo, un superclase de la radio. Cálido, directo, clarividente, con un sentido de la construcción de los programas y una bondad personal, una bonomía, una grandeza personal que echaremos siempre en falta. A su familia y a todos los compañeros de Onda Madrid, donde trabajaba ahora por las mañanas, les enviamos un abrazo y recordamos esta voz que encendía cada noche la linterna aquí en COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Desde luego que en este día se ha hablado
sosiego, ironía, información, análisis, personalidad. Querido Juan Pablo, siempre estarás en nuestros corazones.
Paco González, pero como no podía ser de otra manera, Ángel Espósito, nuestro Carlos Herrera, han tenido palabras muy emotivas, ¿no? Recordando a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo. Y a nosotros no se nos ha ocurrido nada mejor, no hay mejor manera de poder homenajear a uno de los más grandes de la radio española que leyendo las sinceras, cercanas y emotivas palabras de otro compañero, Ignacio Camacho, que ha escrito en el ABC. Era Juan Pablo la voz recia, el análisis templado, el espíritu independiente, el periodismo profundo, el coraje moral, la honestidad en el trabajo. Era el compañero ideal, el amigo fiel, el padre entregado, el hombre de principios, el observador que nunca perdía el sentido de la orientación en medio del caos. Era la sonrisa de filo irónico que casi podía verse a través de la radio. Era el profesional íntegro, bien informado, atento, lúcido, cálido, sensible, humano. Era el comentarista serio, alejado de la banalidad y del populismo informativo, enemigo del ruido trivial, de la noticia espectáculo, de la opinión ligera, del juicio temerario. Era el ejemplo de solvencia, de humildad, de valores sólidos, de criterio sensato. Y su ausencia imprevista, precipitada, injusta, es un estacazo en el alma, un golpe helado, que diría Miguel, un abismo de orfandad, un maldito descalabro. Nos queda el privilegio de tantas noches escuchándolo y el regalo de haber compartido cientos de programas de su lado. Se ha ido un imprescindible. Descansa en paz, hermano. Gerardo Cisniega, ¿cómo estás, compañero?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
Bueno, apenados, desde luego, en un día en el que recordábamos, bueno, por los muchos programas que hemos tenido la suerte de compartir con Juan Pablo Colmenarejo aquí en COPE Cantabria, en la Fundación Botín, en el Hotel Santemar varias veces, en el Centro Botín, por cierto, el primer programa de radio que se emitió desde el centro fue con Juan Pablo Colmenarejo, con la linterna de COPE en Puerto Chico, en el Centro Cultural Doctor Madrazo, que precisamente fue su último programa aquí en Santander. Y tú, en concreto tú, Gerardo, participaste directamente en todos y cada uno de ellos.
Bueno, la verdad es que él era un asiduo de Santander, ¿no? Era una plaza a la que le gustaba venir. Prácticamente todos los años elegía una fecha para hacer la linterna en directo desde aquí, desde Cantabria. Y aquí siempre recibía el cariño y la admiración de muchos oyentes fieles de la cadena COPE, ¿no? Yo tuve la oportunidad, efectivamente, de bueno, pues convivir con él en esos programas. Y yo siempre he dicho que para mí Juan Pablo era una referencia absoluta de la información en la radio española. Para mí era un hombre, bueno, pues con un criterio espectacular a la hora de hacer radio informativa. Y como bien leías tú, una radio alejada pues de las modas actuales, ¿no? Y de un poco en lo que se ha convertido la información en los últimos tiempos. El click fácil, el like, la noticia espectáculo. Y por encima de todo, él era un hombre muy riguroso, ¿no? Y luego, como compañero, era muy cercano. La verdad es que Juan Pablo era jefe de informativos de la cadena COPE, era un hombre con muchísimo peso y muchísima trayectoria profesional. Y sin embargo, cuando compartías tiempo con él, era una persona muy cercana, un compañero más, y un hombre muy, muy, muy emotivo, ¿no? Muy futbolero, como decía, sí. Paco González.
Y muy amante de Cantabria. Venía, sí, de tapadillo, sí, a veranear aquí.
Y
mucho.
Un tipo, además, que hizo equipo y con gente muy cercana, claro, que está y no está en COPE y que desde luego vive momentos muy difíciles, ¿no?
Claro que sí. Seguimos en COPE Más. Nos tienes que acompañar al 105.6 de la FM, la 95.7 escuchas Herrera en COPE, y también seguimos contándote todo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en COPE más Cantabria en el 105.6 de la FM. La verdad es que ha sido durísimo. Tremendo, sí, tremendo.
Hemos hablado de la figura profesional, pero lo que quería decir, no solo venía a Cantabria a trabajar o a Santander, venía a disfrutar, venía con su familia en esos escondites maravillosos de Cantabria. Y lógicamente era un asiduo y por eso quería tanto a la región, a nuestra directora y a todos sus compañeros, ¿no?
Gerardo.
No, yo lo que te decía, ¿no? Que al margen de lo profesional, insisto, era un compañero más, ¿no? Muy cercano, muy fácil trabajar con él, convivir. Además, siempre que llegaba a Santander lo hacía rodeado, como te decía antes, de un amplio equipo. Un equipo que estuvo muchos años con él en la linterna y que, desde luego, pues eran como una familia, ¿no? Hoy yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que formaban parte de ese equipo, gente que ya no trabajaba con él y que sigue recordando, pues, esa etapa como uno de sus mejores momentos personales y profesionales, ¿no? Es una gran pérdida para la radio y es una gran pérdida porque era un hombre todavía muy joven, estaba en plena forma, es decir, él hacía radio, como bien has contado antes, cada día, en este caso en Onda Madrid, seguía siendo pues una referencia informativa en toda la capital de España, y la verdad es que cuando conocimos la noticia todos nos hemos quedado sobrecogidos porque es absolutamente inesperado, ¿no? Y la verdad es que es una gran pérdida, aunque no esté en COPE, era parte de, sí, de bueno, del sonido de la cadena COPE de los últimos años, de historia, esta nueva etapa no brillante de la cadena COPE, con la llegada del equipo de deportes, con la llegada de Carlos Herrera, Juan Pablo seguía siendo referencia informativa en las tardes, noches de la cadena, y es una gran pérdida, sin duda alguna.
Desde luego. Bueno, descanse en paz.
Él daba clases de periodismo en una universidad, sí, en Madrid, y es una de esas figuras profesionales que, bueno, pues...
¿Qué marca?
Está bien que dé clases y enseñe cómo hay que ejercitar el oficio, ¿no? El oficio cambia con los tiempos, en algunas cosas para bien, en otras cosas no para tan bien. Y Juan Pablo era un defensor del oficio antiguo. ¿Qué es lo importante? Contar noticias, ser riguroso, contarlo bien, tener buenas fuentes y no hacer espectáculo de eso, ¿no? Y bueno, pues eso quizás ya no está tan de moda, pero es el pilar fundamental de este oficio. Y él eso lo transmitía cada día a algunos jóvenes, gente que quería vivir de esta profesión, y en ese sentido también es una gran pérdida.
Un abrazo, desde luego, familiares y amigos, y especialmente a esos compañeros que hoy, bueno, pues están terriblemente emocionados y en verdadero shock, ¿no? Y a aquellos compañeros de la cadena COPE que han trabajado codo con él durante tantísimos años. Bueno, 12:33, esto continúa, Gerardo, y la actualidad manda. Aquí estamos a esta hora, 12:33, con las claves informativas de la jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y de la mano de Panadería Torre Gómez Pan, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, hay que recordar que Pedro Sánchez, el gobierno de España, efectivamente va a comparecer en unos minutos porque, bueno, pues hay noticia importante con el inicio de las hostilidades entre Rusia y Ucrania, y eso ha supuesto que el gobierno de España ha suspendido la conferencia de presidentes que estaba prevista desde mañana en la isla de La Palma. Ya había viajado Miguel Ángel Revilla para participar en ese encuentro del presidente del gobierno con presidentes autonómicos. Hoy había una con los reyes de España y por tanto se suspende. Bueno, encima de la mesa había asuntos importantes. Había pedido además Miguel Ángel Revilla en los últimos días más participación de los presidentes en esa conferencia y bueno, veremos a ver a cuándo se retrasa esa cita. Lo contaremos luego. Hoy vamos a hablar de muchos asuntos. En lo sanitario tenemos buenas noticias porque la situación sigue mejorando en Cantabria. Siguen remitiendo los casos de COVID y los pacientes hospitalizados y por segundo día consecutivo además no tenemos víctimas mortales. Recordemos que han fallecido 149 personas desde el 1 de enero aquí en Cantabria. Nos vamos a ir hasta el Reino Unido porque España sigue teniendo restricciones COVID, Cantabria sigue teniendo restricciones COVID marcadas por el semáforo. Y hay que decir que el Reino Unido es el primer país que ha decidido convivir con el virus y hacer desaparecer todas las restricciones COVID. Ya no hay que tener ni vacunación, ni pasaporte COVID para salir o entrar del país, ni hacerse test, ni son imprescindibles las mascarillas ni obligatorias, ni va a haber ningún tipo de confinamiento en caso de que cualquier persona dé positivo. Los positivos podrán seguir trabajando, es decir, se anulan, se retiran, desaparecen todas las medidas COVID. El Reino Unido pasa a la nueva normalidad absoluta y van a convivir con el virus. Bueno, vamos a hablar con cántabros que residen en el Reino Unido para que nos cuenten cómo es la nueva vida allí, que es la vida anterior que todos teníamos y que, sin embargo, ha cambiado prácticamente para todos, excepto desde hoy en el Reino Unido. Vamos a hablar de los presupuestos de Santander. Hay pleno y ordinario en Santander. Por la tarde hay un pleno extraordinario para aprobar la creación de ese tribunal de cuentas que fiscalice un poco las cuentas de Santander y que no existía aquí, que era obligatorio por ley. Pero vamos a hablar de los presupuestos. Ya sabéis que el equipo de gobierno ha presentado un proyecto de presupuestos, necesita o el apoyo o la abstención de uno de los grupos de la oposición para sacar adelante los presupuestos. Si no, había que prorrogar los actuales y, por tanto, no se podrían hacer determinadas inversiones en la capital. PSOE ya ha dicho que no los va a apoyar. Unidas por Santander ha dicho que no los va a apoyar. Partido Regionalista ha dicho que no los va a apoyar. Y Vox ha dicho que no los va a apoyar. Hoy hemos hablado con Vox, que parece que es la muleta habitual para el Partido Popular y Ciudadanos, pero el portavoz de Vox ha dicho que o se cumplen determinadas situaciones que ellos exigen o no habrá pacto con el Partido Popular. Entre ellas, que se retire ese recurso judicial presentado por la alcaldesa para evitar la creación de una comisión de investigación sobre el servicio de basuras. Ya sabéis que el Pleno, por mayoría, decidió cambiar el reglamento y crear esa comisión. La alcaldesa y el Partido Popular lo han vetado acudiendo a los tribunales. Han pedido, desde Vox, que se retire ese recurso o no se pactarán presupuestos, entre otras de las medidas que pondrán encima de la mesa. Lo contaremos luego. Bueno, y más cosas que, como siempre, a pleno. Por cierto, mañana estarán aquí en Santander los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Pepe Álvarez y Unai Sordo, para hablar de la nueva reforma laboral. Con ellos también tendremos un espacio mañana y, bueno, seguiremos ampliando, como siempre, más cosas a partir de las 2:20 de la tarde.
Muchas gracias, Gerardo. ¿Sabes lo que echan de menos los cántabros que están en el Reino Unido?
Pues, hombre, la panadería Torre, pan de campaña y las mejores magdalenas del mundo.
Nos lo han dicho en los audios que nos han ido enviando. Qué envidia nos dais allí, tan cerquita, de las mejores magdalenas del mundo. Las de Panadería Torre y Gómez Pan las puedes conseguir en la calle Santa Lucía, en Santander, en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, Eras y Maliaño. Pide hoy mismo, de verdad, porque es que te va a rechiflar, te va a encantar ese pan de campaña. Está arrasando entre todos nuestros oyentes que lo están probando. Excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural y reposado durante 24 horas. Clave. Además, cocido en horno de leña. Bueno, en la última hora del deporte, solo estamos pendientes de un jugador que es duda para este domingo, Bobadilla,
sí,
¿no?
Ayer comentaba que todos estaban disponibles para el partido frente al Real Unión, pero hay que cogerlo con alfileres porque ayer no se ejercitó en la vuelta a los entrenamientos tras el descanso de la jornada del martes. Pablo Bobadilla, un central que está cumpliendo a la perfección desde que llegara al equipo, parecía un suplente fijo porque Paul Moreno, porque Satrústegui iban a ser la pareja de centrales, pero el mal rendimiento de Isma López ha provocado que Romo tire de Neco Satrústegui para jugar en el lateral izquierdo y Bobadilla ha entrado ahí en esa ecuación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora Mantilla está que se sale en el lateral derecho, pero que Unai Medina es también titular indiscutible. Así que, bueno, si no puede jugar Bobadilla, veremos a ver hoy qué situación atraviesa el central, pues Romo tampoco lo tiene muy complicado para sustituirle. Mantilla pasa al centro de la defensa junto a Paul Moreno, Eneco continúa en el lateral izquierdo y en el derecho regresaría ya un recuperado Unai Medina tras varias semanas lesionado. Es el principal condicionante que tenemos para el día de hoy. Y te comento, ayer hubo un partido en Melilla, el aplazado, te lo conté por segunda vez, se ha aplazado dos veces, será la tercera oportunidad de ir a Melilla para el equipo del grupo Lega Cantabria. Malas noticias porque perdimos 94-91 y, bueno, pues el equipo torlaveguense se queda a un paso de compartir ese liderato, así que, bueno, todavía tiene un partido que recuperar. Si gana, sería colir de su grupo en la Liga Les Plata.
Estaremos pendientes del deporte como cada día de 3:25 a 4 de la tarde, la última hora también cada mañana gracias a las cocinas inteligentes con asistente de voz. Puedes informarte a través de cocinasoinco.es o acudiendo a la calle Ruiz Tagle número 2 de Torrelavega. Allí trabajan los profesionales de Soinco, que también tienen tienda en Asturias y en Bilbao. Por cierto, a la vuelta de esta pausa vamos a charlar con el consejero de Obras Públicas, que ayer mismo se reunía con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria,
que ofrece un servicio de élite 24 horas al día para todos los avisos, contratos anuales y un servicio donde se incluye todo por solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-040178 o visítanos en ascensorestesla.com y aprovechate de nuestra oferta. Los primeros 3 meses gratis.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
¿Estás buscando el sofá de tu vida? Durante esta semana en The Gallery disfruta de sofás de diseño, marcas exclusivas y el mejor confort con hasta un 50% de descuento. Semana del sofá en The Gallery. ¿Te acercas? Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Monpía.
Descubre el nuevo Cupra Formentor en Ercos Experience, tu concesionario oficial Cupra en Cantabria. Disponemos de unidades limitadas en stock. Hay una esperando para ti al mejor precio y con la mejor financiación. Vive la mejor experiencia en tu concesionario Cupra. Ercos Experience en la avenida Parayas 11, Santander, Grupo Ercos. Con cada persona un compromiso.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Viernes 25 de febrero, Sala Argenta, 7:30. Danza, Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Joaquín de Luz, con el estreno absoluto de Morgan de Nacho Duato, entre otras coreografías. En Cantabria la cultura contraataca, únete a su fuerza. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. El Tinglao ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 19. Además, en el Tinglao contamos en nuestra carta con entrantes, ensaladas, parrilladas, hamburguesa, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos a Cudón con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tinglao Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Esta semana, remate final de las rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. El 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y con transporte y montaje gratis. Remate final de las rebajas de Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Prepara tu disfraz y tus ganas de pasarlo bien. Te esperamos en el Centro Comercial Peña Castillo el 26 de febrero a partir de las 5:30 de la tarde con el mejor concurso de carnaval infantil. Casi 500 euros en premios para los mejores disfraces y el fotocall más divertido con tus personajes favoritos. Inscríbete ya en nuestra web o en redes sociales. Vive Carnaval en Centro Comercial Peña Castillo.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, te contábamos que el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, se reunía ayer por la tarde con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, y además tenían dos asuntos claves, además, para Cantabria. Vamos a saludar, si te parece, Jaime, al consejero, que ya nos escucha atentamente. José Luis Gochicoa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, dos asuntos clave, como decía yo, encima de la mesa. Vamos a empezar por el primero, el más importante, ese estudio de alternativas y viabilidad del tren Santander-Bilbao. ¿Qué ha sacado en claro?
Sí, pues efectivamente es un tema en el que ya venimos trabajando durante los últimos meses con diferentes alternativas que se han ido poniendo de manifiesto por el Ministerio y que, bueno, pues ya han dado lugar a un trabajo importante realizado además por una empresa cántabra, por la empresa antiguamente Apia 21, y que, bueno, pues que de alguna forma pues establece los diferentes corredores, ¿no?, que pueden existir o que entienden que pueden existir para poder discurrir desde Santander hasta Bilbao con todo tipo de cuestiones relacionadas con el tipo de tráfico, si es mercancía, si es ligero, si es común, con cuestiones relacionadas con los anchos métricos en cada caso, si tiene que ir vía internacional, la otra vía, si tiene que ir vía mixta. Bueno, pues cantidad de consideraciones junto con, además, análisis económico correspondiente a cada uno de los criterios, junto con, además, la rentabilidad socioeconómica que ello conlleva. Todo eso ya está analizado, está estudiado y me van a permitir que no lo diga ahora porque va a ser objeto de una presentación en los próximos días, en el mes de marzo, en la cual los que han hecho el estudio, evidentemente, que son los que más conocen todo esto, pues pondrán, ¿no?, a disposición de toda la ciudadanía y será pues una invitación a todos los sectores que tengan algún tipo de relevancia, ¿no?, en Cantabria para que lo expongan. Porque aquí lo fundamental es que la sociedad de Cantabria realmente al final quiera esa infraestructura, ¿no?
O sea, que es realmente un paso importante, veo. ¿O vemos?
Sí, es un paso importante, es un paso muy importante porque dentro del estudio informativo pues es cierto que es la primera fase, pero no se puede seguir si no hay un poco este acto, si de alguna forma se ve que efectivamente la sociedad de Cantabria lo quiere, estamos hablando de mucho dinero, sí. Y a partir de ahí ir siguiendo con los pasos. La siguiente fase consiste en coger las dos alternativas que de alguna forma se vean que son las mejores de las diferentes alternativas analizadas, para sobre ellas analizarlo con mayor estudio, con mayor detalle, a una escala, digamos, más mejorada respecto a lo que es el estudio de corredores, y a partir de ahí poder sacar, hacer la elaboración de impacto ambiental correspondiente, etcétera. Es decir, queda mucho todavía, pero son pasos fundamentales y claves.
Perfecto, consejero. Pero podemos sacar, si no una fecha concreta, que este año 2022 pueda haber ya obras, y sobre todo, si hay un compromiso de que el gobierno central puede financiarlo.
Sí, aquí sí que hemos hablado sobre el tema de la financiación y también hemos hablado sobre el tema de la famosa inclusión en el corredor europeo, ¿no? Ellos ya pidieron en su momento que efectivamente se introdujera dentro del corredor básico de infraestructuras. El corredor básico como tal significaría tener las obras terminadas para el año 2030. Lo veo francamente imposible, ¿no? No estamos en esos trámites ni en esos tramos dado el estado tan inicial, ¿no?, en el que tengamos. Sí podemos estar en el 2030 con un tren Santander-Madrid que vaya en 3 horas y media, o en menos de 3 horas y media probablemente incluso para esa fecha, pero evidentemente de aquí a Bilbao, cuando no hay ni siquiera un estudio informativo terminado, cuando no hay una declaración de impacto ambiental, que va a costar mucho además, y por eso es importante la sociedad que efectivamente demuestre que quiera esta obra, pues es realmente imposible. Tampoco va a llegar, no sé si va a llegar para el 2030 el AVE Bilbao, que si no llega, pues lo mismo nos da, porque no podemos hacer tampoco nada, ¿no? La conexión evidentemente es con la Y vasca. Y bueno, en consideración a ello, eso yo creo que es muy muy precipitado todavía decir, pero no obstante, en marzo, pues evidentemente preguntaremos más precios. Y sobre todo lo importante es ahora mismo es que vayan, que los trámites se vayan ejecutando y que vayamos teniendo todos claro qué se quiere, que se haga la reserva del suelo, que se haga la reserva de los planeamientos urbanísticos. Es un tema complicado, y que además estoy convencido, va a dar lugar a muchísimas también asociaciones en contra y cuestiones similares, porque, claro, estamos hablando de una parte del territorio muy ocupada, ¿no?
¿Pero lo pagan ellos o lo pagamos nosotros?
No, evidentemente este tipo de infraestructura en ningún caso lo puede asumir el gobierno de Cantabria. Estamos hablando de cantidades millonarias, no hablamos de cantidades reducidas, y por supuesto ellos saben, tienen muy claro qué es esto, y lo vamos a incorporar o vamos a intentar. Ha abierto un poco Europa la puerta, ¿no?, a que de alguna forma haya una red básica mejorada que permita hacerlo para el 2040, y estamos ahí, tenemos además argumentos que hemos estado hablando con el propio Secretaría General de Infraestructuras sobre en Francia una situación similar y cómo de alguna forma el gobierno francés apostando por ello lo ha conseguido, y vamos a intentar también conseguirlo, y en esa línea estamos trabajando todos.
Consejero, le vamos a pedir que aguante un minutito al teléfono porque, bueno, tenemos un par de cuestiones más que plantearle y tenemos que trasladarnos al Grupo COPE. Estamos en el 105.6 de la FM, nos vamos a ir también a la 95.7, entre otras cosas, para conocer también qué nos puede contar el consejero después de esa reunión ayer en Madrid sobre ese tercer carril de la autovía Santander-Torre la Vega, si ya hay fechas claves, cuándo se puede llevar a efecto, cuándo se va a ejecutar y más asuntos. Nos tienes que acompañar, tienes que seguir con nosotros en el 105.6 de la FM. Pero si te parece, Jaime, es un buen momento para recordar que en la calle Joaquín Costa 13 de Santander, el doctor Lendoiro, que es experto en flebología, tiene un servicio añadido para todos aquellos que quieran, bueno, pues acercarse a su consulta. Además de parking propio, si vienes de otra localidad, te recogen en la estación y te acercan allí.
Así, ese es el servicio adicional que tienen, pero no dudes en ponerte de contacto en la consulta del doctor Lendoiro, experto en flebología. En este número apunta 689-2360-13.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, informando a los oyentes que se incorporan a través de la 95.7, hablando ahora mismo estamos con el consejero de Obras Públicas, con José Luis Gochicoa, que ayer mantuvo un encuentro con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes del Gobierno de España. Presentarán el estudio de alternativas y viabilidad socioeconómica del tren a Bilbao en breve. Consejero, ¿qué nos puede contar de ese tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega? ¿Y hay fecha cuándo se va a ejecutar?
Sí, ahí estaban con el proyecto correspondiente, y ya sí que existía, ¿no?, lo que es la declaración de impacto ambiental ya en su momento, existe el proyecto ya también, y lo que nos han confirmado es que la aprobación técnica, la aprobación provisional, que se llama, del proyecto, se va a ejecutar muy próximamente, porque ya está todo para poder ejecutarlo así, y eso dará lugar además a lo que sería pues publicado en el Boletín Oficial del Estado de cara a las expropiaciones correspondientes que sean necesarias acometer con cargo a este proyecto. Ya había habido una primera fase, pero esto ya completa por completo lo que es el trazado correspondiente de esa infraestructura, y eso posibilitaría que una vez expropiadas esas fincas se pueda efectivamente pues licitar y comenzar la ejecución de la obra.
Consejero, ¿ha habido oportunidad también de hablar sobre el AVE, de ese tramo hasta Reynosa?
Sí, por supuesto que también. Hemos hablado también sobre ese tema, y ahí, bueno, ahí ya sabéis que nosotros en estos momentos tenemos ya adjudicados los tramos desde Palencia hacia el Arc del Rey. Faltan todavía otros tres tramos que estamos también ahí luchando para que, y nos han confirmado que este año se van a licitar los otros tres tramos, con lo cual la licitación de las obras correspondientes y en algún caso ya adjudicación y obras hasta el Arc del Rey ya está prácticamente todo en marcha, si todo va bien, este mismo año, ¿de acuerdo? Y la cuestión es lo que faltaba, ¿no? Que nosotros, no nos vale que llegue hasta la del Rey, aunque supone ya una ventaja fundamental, supone que yo creo que en 4 o 5 años, como muchísimo, pues el tren de Ferrocarril Santander-Madrid, que hace no tanto, tardaba 5 horas y cuarto, 5 horas y media, y luego ya hemos pasado a que esté en 4 horas y cuarto aproximadamente, pues que pueda bajar probablemente incluso por debajo de las 3 horas y media, con lo cual ya empieza a ser competitivo, desde luego con el coche, por supuesto, e incluso ya también derivado de que deriva de centro a centro, incluso con Madrid, ¿no? Pero aún así nosotros queremos que llegue evidentemente hasta Santander, ¿no?, y que los tiempos se reduzcan más, y por ese motivo, o al menos hasta Reynosa, y por ese motivo está el estudio informativo a la de Rey Reynosa, que ya nos han dicho que tiene toda la documentación medio ambiente, y como yo voy a tener una reunión próxima con medio ambiente, pues haré también el esfuerzo para intentar obtener algún compromiso más rápido.
Muy bien. Consejero, yo no sé si le habrá dado tiempo ayer en esa larga reunión a poner encima de la mesa lo de las cercanías. Los usuarios convocan precisamente esta tarde una concentración en Santander para seguir demandando mejoras en la red.
Sí, aunque es un tema que corresponde más a otro consejero, al consejero de Transportes, lo cierto es que él mismo, ¿no?, estuvimos hablando, estamos siempre coordinados entre los dos, y lo cierto es que lo estuvimos hablando y efectivamente ayer también lo saqué. Ahí lo que pasa es que como el secretario de Estado, el secretario general de Infraestructuras, tampoco es exactamente competente en la materia en concreto, lo que sí me vino a decir es que el día 1 de marzo habrá representante de Adif, habrá representante de Renfe en la reunión de la mesa de movilidad, y nos darán todo tipo de explicaciones, con lo cual pues tenemos que esperar hasta el 1 de marzo.
Muchas gracias, consejero, estaremos pendientes también aquí para preguntarle en COPE Cantabria. Gracias como siempre por atender nuestra llamada.
Nada, muchas gracias a vosotros. Saludo.
Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, 12:53. Bueno, otro asunto que queremos abordar contigo en esta jornada tiene que ver con una petición que trasladaban hace muy poquito además la comunidad educativa, ¿no? Está, bueno, pues puliendo en estos momentos estrategias para poder atender el aumento de los problemas de salud mental entre el alumnado, ¿no? Es una situación, bueno, pues que la pandemia pues ha agravado aún más y todos los cambios e incertidumbres que trae consigo esta situación, pues está pasando factura a nuestros jóvenes, ¿no? Eran precisamente los directores de los institutos de secundaria agrupados en Adiescan, los que planteaban a finales del mes de enero a Educación, a la Consejería, que intentaran, por favor, reforzar los equipos de orientación de los centros, de los institutos de nuestra región, que se encuentran saturados, desbordados a día de hoy, o que se pudiera dotar de un psicólogo educativo
en los centros
para mejorar la atención del alumnado,
y así apoyar al departamento de orientación. Bueno, se han reunido hace muy poquito con los diferentes partidos y queremos conocer en qué ha consistido esa reunión y se han sacado con claro también.
Bueno, Norberto García es precisamente el portavoz de la Junta Permanente de Directores de Secundaria. Norberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Tenemos 5 minutitos por delante. Bueno, supongo que algo se habrán dicho, ¿no? Os habéis ido reuniendo desde finales de enero hasta ahora con partidos políticos, con la consejera de Educación. No sé si os habrán dado alternativas que ya estáis barajando en este momento los diferentes centros.
Sí, pues la verdad que fue hace 15 días que cuando lanzamos esa propuesta que Adiescan como asociación de directores lanzó en toda España sus correspondientes comunidades autónomas, pues ya lo hablamos en su día, pues para intentar frenar todo este incremento enorme de trastornos de salud mental que hay en los centros, que hay en la sociedad en general, pero claro, lógicamente en los centros nos afecta muchísimo, ¿no? Y es, como bien explicáis, desbordaba un poco y superaba la labor de los orientadores, que tienen que hacer orientación escolar, académica y también colaborar en estos casos, pero no de esa manera. Por lo tanto, nosotros entendimos, fruto de la queja de los centros, de que esto se estaba incrementando de una manera muy, muy, muy peligrosa y además de muy difícil solución, porque no es un tema escolar, es algo que a nosotros se nos escapa y lógicamente tiene una vía sanitaria, ¿no? Porque estamos hablando de psicología clínica, de psiquiatría infantil, para hacer frente a estas cuestiones. Y entonces, bueno, pues lanzamos ese comunicado, nos reunimos con la consejera de Educación, lógicamente muy sensible a este tema también, pero nos dijo, como no podía ser de otra manera, que tenía vinculación clara con sanidad, ¿no? Entonces, por eso nosotros acudimos también a los dos partidos principales. Ambos dos nos pidieron reunirse porque están preocupados sobre este tema, tanto el Partido Socialista, que forma gobierno con TRC, que es consejera, como el Partido Popular, que nos recibió en su sede con su experto en educación y en sanidad, César Pascual, y ambos estuvieron muy de acuerdo en la petición, veían la dificultad, pero entendían que era un problema que había que afrontar, y los dos coincidieron en que ahora mismo se estaba terminando un plan de salud mental para Cantabria y que era el momento de darle una vía educativa importante. Entonces vimos lógicamente la enorme dificultad que tiene poder contar con algún personal específico en cada centro, pero sí llegaron al compromiso de que lo que haya ahora mismo de salud infanto juvenil, que se centra sobre todo en Valdecilla y en Tanos, pues se tiene que comarcalizar mucho más para hacer frente a esas necesidades que los centros tenemos, porque no hay que olvidar que los orientadores se muestran sobrepasados en muchos casos, y en segundo lugar los alumnos, los chicos y chicas, cuando van a esos centros regresan con un seguimiento que se tiene que hacer en los propios centros. Por lo tanto, necesitamos esa coordinación y esa ayuda, y ambos se comprometieron a ello. De hecho, a los pocos días de tener la reunión, el gobierno de Cantabria anunció ese compromiso de lanzar una nueva comarcalización dentro del plan de salud mental para agilizar en la medida de lo posible este tipo de tratamientos. Por lo tanto, nosotros creo que se va en el buen camino, y tanto la Consejería de Educación, su coordinación con Sanidad, como los partidos políticos que componen el Parlamento se comprometieron a ello, sí.
O sea, en 30 segundos, Norberto, entonces no va a poder haber esa figura en los centros, pero sí una coordinación para que en toda Cantabria, no solo en la capital, pudiera haber una figura, aunque sea en algún centro médico, para poder acudir directamente.
Eso es. Nosotros cuando lanzamos la petición del psicólogo clínico o el psicólogo escolar, pues lógicamente era una petición a mayores, que insisto, se ha hecho en todas las comunidades autónomas, porque en todas las comunidades autónomas tenemos este problema y no le sabemos afrontar. Hasta ahora los equipos directivos afrontamos los temas escolares que van saliendo, pero esto es un tema lógicamente que afecta a la salud y encima a la salud mental, que es complicada. Entonces, el Parlamento de Cantabria, a través del Gobierno de Cantabria y también con la ayuda del Partido Popular, que se mostró receptivo, se comprometieron a impulsar ese plan de salud mental y que afecte a los centros educativos, de manera que el diagnóstico como los tratamientos como los seguimientos sean mucho más ágiles y se pueda afrontar, porque ellos estaban, bueno, pues igual de preocupados que nosotros, lógicamente, sobre este tema que es de difícil solución.
Está claro.
A ver si está para el próximo curso escolar implantado.
Ojalá, ojalá. Seguiremos muy pendiente, ojalá. Norberto García, muchas gracias.
Venga, un saludo. Un saludo para todos. Adiós.
Un abrazo. Es el portavoz de ADIESCAN, la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria. Seguimos escuchando Mediodía COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Después nosotros te esperamos en COPE Más, 105.6 de la FM.